Cuando Él venga, hermanos, yo espero que suene la trompeta. Y usted, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, sea tomado, hermanos, para recibir al Señor en el aire. Y esto va a suceder, hermanos, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, si abrimos la Escritura, estamos en el Evangelio de Marcos. Y, hermanos, continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Y hoy llegamos al capítulo 10, ya miramos la primera parte del capítulo y hablamos acerca del divorcio, hablamos como cuatro mensajes acerca del divorcio. Pero, hermanos, ahora nos llegamos a otra porción. Si nosotros fuésemos a dividir el libro de Marcos en una manera sistemática, diríamos que Marcos se divide en tres áreas o en tres grupos mayores. Y este es el cierre del segundo momento. Primero miramos su ministerio en Galilea. Después miramos, hermanos, su camino a Jerusalén. Y comenzando en el verso 11, vemos, hermanos, cómo comienza su ministerio en Jerusalén en los últimos días en que él está con nosotros, o estuvo aquí con nosotros en la tierra. Pero, hermanos, en el capítulo 10, es interesante lo que la Escritura dice, hermano. El texto es largo, lo vamos a leer todo. Y luego de que lo leamos todo, hermano, vamos a orar y nos vamos a sentar. Ahora, hermano, quiero advertirles, no va a ser un mensaje. Van a ser por lo menos dos, quizás tres. Yo escribí ya tres, pero posiblemente combine el dos y el tres la semana entrante. Pero, hermanos, no sé exactamente cómo va a ser, pero como el Señor nos dirija. Pero el capítulo 10, comenzando en el verso 13, nota lo que dice la Escritura. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y de, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, le dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba muchos más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, usted dice, esta historia tan larga que leemos, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema que une todo? Hermano, créame que mientras yo estaba orando y estudiando y escudriñando, decía: Señor, ¿de qué habla? Pero yo quiero que tú notes conmigo el verso 14. Nota lo que dice al final. Porque de los tales es el reino de Dios. 1. Verso 15. El que no reciba el reino de Dios. 2. Verso 23. ¿Cuán difícil entrarán en el reino de Dios? 3. Verso 24. Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios? 4. Y el verso 25 dice que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, esto habla acerca del reino de Dios. Y toda la historia que leemos, hermanos, es un contexto completo acerca del reino de Dios. Y hermanos, yo por eso le dije, no vamos a predicarlo en un solo mensaje. Porque es mucho el tema y es mucho el material. Pero hermanos, hoy yo quiero solamente que miremos qué es el reino de Dios. Así que hoy vamos a mirar básicamente las historias que se presentan en el capítulo 10, incluyendo, hermanos, la pregunta que le hacen los fariseos para tentarle acerca de si se puede repudiar a una mujer, para que entendamos, hermanos, qué es lo que vamos a encontrar en el reino de Dios, qué es lo que existe en el reino de Dios. Y, hermanos, después de esto, vamos entonces a mirar la semana entrante otras características de nosotros como reino de Dios y cómo Dios transforma nuestra vida como ciudadanos del reino de Dios. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, yo te ruego que bendigas la palabra, que nos ayudes a entenderla, a meditarla, a practicarla, a vivirla. Gracias por permitirnos reunirnos esta tarde, Señor. Tuvimos, Padre, 2 días, Señor, de un clima severo. Padre, pudimos descansar, pudimos leer, pudimos meditar. Pues, Señor, un cambio en la rutina diaria. Pero, Padre, qué bueno que el día de hoy ha habido sol. Y aunque una hora diferente nos podemos reunir en tu casa de adoración para como iglesia alabarte, honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Padre, y sobre todo escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que mientras meditamos en ella, tú nos hables, que podamos identificarnos con ella. Padre, si en medio de nosotros hay alguien que no te conoce, que hoy sea día de salvación. Y Padre, si nosotros te hemos conocido, que podamos entender, Padre, lo que existe en aquel reino a cual tú nos has llamado. Te pedimos que te glorifiques en medio de tu iglesia. en el nombre de Jesús.
Gracias.
Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, cuando usted piensa en un reino, ¿qué le pasa a usted por la mente? Posiblemente usted piensa en un reino político. En algo, hermanos, algún lugar donde políticamente existe algún tipo de control. Otras personas, hermanos, que están más dirigidas a la ciencia, pueden pensar en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral. Hermanos, y podemos mirarlo como tal, cuando estudiamos biología, nos hablan de un reino animal, de un reino vegetal, de un reino mineral. Otras personas, hermanos, pueden pensar en un reino imaginario, y su mente va inmediatamente al reino mágico, conocido como Walt Disney World, por ejemplo. Otras personas, posiblemente todos los niños, eso es lo que le pasa por la mente. Otras personas, hermanos, podrían pensar en un área o un ámbito espiritual. Y podemos decir el reino de este mundo controlado por Satanás, o el reino de Dios, hermanos, controlado por nuestro Dios, algo espiritual. Hermanos, cuando buscamos la definición de la palabra reino en el diccionario secular de la Real Academia Española, encontramos por lo menos 5 definiciones al respecto. La primera habla de un estado cuya organización política es una monarquía. La segunda, hermanos, habla de cada uno de los territorios que el estado, de un estado que antiguamente constituyeron un reino. Hermanos, nos habla o lo definen como un conjunto de diputados o procuradores que con los poderes del reino lo representan o hablan en su nombre. Lo define la palabra reina como un campo, es decir, el ámbito propio de una actividad. Y lo define, hermanos, como cada una de las grandes subdivisiones en que se consideraban distribuidos los seres naturales, como por ejemplo el reino animal, o el reino vegetal, o el reino mineral. Pero, hermanos, es interesante cuando vamos a la palabra de Dios y buscamos lo que la palabra reino significa en la Escritura. La palabra griega que se utiliza tiene tres diferentes, se utiliza en tres diferentes, con tres diferentes definiciones, pero todas relacionadas a igual. Número uno, hermanos, se puede hablar la palabra de la realeza. Hermanos, cuando hablamos de la realeza, hablamos de personas. Hermanos, número dos, habla del reinado. Y cuando hablamos del reinado, habla de la actividad de reinar. Y hermanos, habla, número tres, del territorio, que significa un reino. Así que, hermanos, cuando lo vemos en la Escritura, ¿de qué está hablando la palabra griega reino? Hermanos, está hablando de la realeza, la persona que está en control del reino. Número dos, hablamos de la persona que está ejerciendo sus leyes dentro del reino. Y número tres, hablamos de aquello que somos los súbditos de este reino, hermanos. Estamos hablando del territorio del reino de Dios. Ahora, cuando pensamos en la Escritura acerca de lo que aquí está hablando, hermanos, del dominio de Dios, por el cual Él nos ha salvado a nosotros, nos ha incorporado a su reino, nos ha incorporado a su familia, nos ha hecho partícipes de su persona. Hermanos, nos ha dado una esperanza y ahora, hermanos, Él controla y tiene poder sobre cada uno de nosotros. Hermanos, es importante que entendamos esto, porque en nuestros días, la gente, los teólogos nuevos, han tratado, obviamente, usados por Satanás, pues, hermanos, de crear dudas acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Y hay personas, hermanos, que están diciendo o utilizando el reino de Dios para decir es que cuando Cristo estaba predicando, Él estaba predicando una salvación por obras. Y el reino de Dios consiste en las obras de aquellas personas que hacen para alcanzar salvación. Y Pablo está predicando de justificación por fe. Entonces dice, hay una oposición entre lo que Cristo enseñaba y en lo que Pablo estaba enseñando. Hermanos, cuando nosotros miramos la Escritura, Cristo Jesús, el mensaje central de su predicación era el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, estaba envuelto en el mensaje de que Cristo ha venido a nosotros para traernos salvación. Y él, hermano, si nosotros miramos cuidadosamente el pasaje, nunca ha dicho que el reino de Dios se puede alcanzar por obras de justicia personal, sino por la gracia de Dios cuando nos regala salvación en la persona y la obra consumada de Cristo. ¿Estamos claros? No hay diferencia entre lo que Cristo enseñó y predicó y lo que Pablo nos explicó en las epístolas. Así que, hermano, cuando usted escuche una persona que dice el reino de Dios se alcanza por lo que tú haces, tú sabes, hermano, que su teología es una teología defectuosa, que no está enseñando lo que la Escritura nos dice. Dios, hermanos, en la persona de Cristo murió para que tú y yo tengamos salvación, y esto es por gracia, es un regalo de Dios. Y cuando miremos la historia del joven rico lo vamos a explicar un poco más detallado. Y quizás lo podemos abundar más en la próxima semana. Pero hermano, yo quiero que entendamos esto. Ahora es interesante, cuando estamos estudiando los evangelios, poder entender la razón, hermanos, por la cual el evangelio o el evangelista escribió ese evangelio. Cuando usted va al evangelio de Mateo, el tema de Mateo es Jesucristo como el rey de los judíos. Y hermano, cuando tú miras, los judíos esperaban un Mesías que les pudiera dar a ellos libertad. Y hermanos, ellos esperaban obviamente en ese momento un Mesías político. Si usted recuerda claramente, cuando usted va a la Escritura, dice que venían a apoderarse de Cristo para hacerle rey. Y él, entendiendo esto, se apartó de ellos. Recuerda esto, lo estudiamos en el Evangelio de Marcos, y en Juan también lo señala en el capítulo 4 o el 5, si no me equivoco. Hermanos, y es claro que entendamos esto, porque Cristo estaba predicando un reino, pero era un reino eterno. Era un reino, hermanos, de salvación. Era un reino, hermanos, que habría de venir. Ahora, hermanos, el reino de Dios tiene una parte presente y tiene una parte futura. Cuando yo digo esto, hermanos, es importante que lo entendamos, porque nosotros el día de hoy somos partícipes del reino de Dios en el hecho de que hemos creído en Cristo y ahora tenemos el regalo de Él, que es vida eterna. Somos parte del reino de Dios. Somos sus hijos. Pero hermanos, algún día Él va a venir a establecer un reino eterno. El reino que nosotros estamos viviendo hoy, sabemos que, hermanos, estamos viviendo en esta vida, pero algún día pasaremos a la eternidad, donde Dios se sentará para siempre sobre el trono. ¿Me está usted siguiendo hasta aquí? Escatológicamente, yo no voy a entrar hoy en la parte católica, solamente quiero que podamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Para por qué yo los llevo a Mateo? Porque Mateo, hermanos, si usted va y estudia el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar 5 aspectos diferentes en el Evangelio acerca del reino de Dios. Usted va a encontrar, hermanos, las leyes del reino, capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Usted va a encontrar, hermanos, los predicadores del reino. Él llamó a 10 y los envió, llamó a 12 y los envió a que fueran a predicar el reino de Dios, capítulo 10 de Mateo. Hermanos, habla de las parábolas del reino. Capítulo 13 dice, el reino de los cielos es, y habla de parábolas para el reino presente y habla de palabras para el reino futuro. Hermanos, nos dice cómo es la vida en el reino de los cielos, el capítulo 18 de Mateo. Hermanos, termina hablando de la consumación del reino, que es la parte profética en el capítulo 24 y el capítulo 25. Ahora, cuando llegamos a Marcos, tenemos que entender que Marcos no escribe a los judíos. Marcos tenía un objetivo completamente diferente cuando está escribiendo su evangelio. Por eso es que usted encuentra, hermanos, que hay parábolas que no se repiten en Marcos, y hay parábolas que están en Mateo, que no están en Lucas, y usted va a encontrar que no todos está escrito como tal. No todos presentan lo mismo. Ellos, hermanos, enfocaron lo que era necesario para ellos poder llevar el punto que necesitaban llevar o que tenían intención de llevar a su audiencia a la que le estaban escribiendo. Marcos escribe a los romanos. Y los romanos, hermanos, eran gentiles. Eran personas, hermanos, que tenían una visión completamente diferente. Los romanos eran personas que les gustaba el poder político. Eran soldados, hermanos. Era un gobierno de orden. Era un gobierno de paz. Era un gobierno de control. Hermanos, era un gobierno de leyes. Era un gobierno, hermanos, donde había respeto. Y tú miras, hermano, que aquí cuando Cristo va a enfocar ahora el reino, lo mira en este capítulo de una manera completamente diferente a como lo mira Mateo. Mateo, hermano, pasó 3 capítulos hablándonos de las leyes del reino. ¿Oíste qué fue dicho? mas yo os digo, estableciendo cómo son las leyes de su reino. Pero hermanos, ahora Marcos nos está señalando, hermanos, cuáles son las características de este reino. Hermanos, si tú notas, hace énfasis en el servicio, hace énfasis en la gracia, hace énfasis, hermanos, en la sencillez, en la carencia de maldad, hace énfasis, hermanos, en regalar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y encontramos el versículo clave del Evangelio de Marcos, que es el versículo 45 del capítulo 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el rey venía para servir. Los romanos, hermanos, que estaban en poder y estaban reinando, no querían servir. Ellos estaban para ser, ¿qué? Servidos. Y hay una diferencia muy clara y muy marcada entre el reino de Dios y el reino del hombre. Y el día de hoy, hermanos, solamente yo quiero que miremos, mirando las historias, sin entrar en detalles, porque esto lo vamos a mirar en otros mensajes, qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros acerca de su reino. Y yo quiero que tú notes, hermano, cómo comenzó el capítulo. El capítulo 10 comienza diciéndole en el versículo 2, los discípulos, los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y es interesante que Lucas dice por cualquier causa. Es decir, hermanos, ya estudiamos este pasaje, yo no voy a regresar a enseñar lo que estábamos enseñando. Él le dice a ellos que obviamente por causa de la dureza de su corazón, él le dio causa de divorcio, permitió que la despidiera, y dice claramente que hermanos, a menos que no fuese por fornicación, es decir, adulterio, como dice claramente la Escritura, hermanos, entonces el hombre está pecando contra Dios. Y hermanos, yo voy a explicar lo que está diciendo Dios, o la primera característica de este reino. ¿Qué vamos a encontrar en el reino de Dios? Vamos a encontrar un reino de gente que es pecadora. Hermano, usted y yo somos parte del reino de Dios, y usted y yo somos, ¿qué? Pecadores. Hermanos, los justos, y el Señor lo dijo, los sanos no necesitan, ¿qué? Un médico. Él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando usted, hermano, se enfoca en el mensaje y la obra que Cristo está haciendo en los evangelios, hermano, él está continuamente alcanzando a aquel que estaba necesitado del regalo de Dios y de la libertad que solamente un verdadero rey les podía ofrecer. Hermano, ellos no estaban buscando una libertad física, muchos de ellos estaban buscando una libertad, hermano, de su sanidad, o estaban buscando, perdón, utilizar la palabra incorrecta, no estaban quizás buscando una libertad espiritual, quizás estaban buscando una libertad de una enfermedad, como la mujer que tenía el flujo de sangre, o como la mujer sirofenicia que se le acercó y le dijo, ¿se acuerda cuando miramos esta historia? También los perrillos que merecen de que comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos, o de los amos. Hermanos, estaban buscando otro tipo de necesidad, pero ¿qué encontraron? Libertad espiritual. Hermanos, cuando tú miras la Escritura, ¿qué encontrábamos en este tipo de persona? Encontrábamos que aunque Jesucristo los mandaba a la casa, todos querían, ¿qué? Seguirle. Yo voy a hablar de eso en unos minutos. Porque una marca importante en el reino de Dios. Y de las características de lo que Dios va a poner en nosotros, quizás en los próximos mensajes. Pero hermanos, todos somos culpables. Y el Señor comienza a decirles, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos un corazón tan duro que no puede perdonar? Cuando nosotros mismos ya hemos sido, ¿qué? Perdonados. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando nosotros decimos que condenamos a aquel porque cometió el acto, pero yo en mi corazón lo hice, pero como nadie lo vio? O nadie se enteró. Y el Señor dice, en mi reino, el deseo es como la acción, que la consumación del pecado. Y es lo que le está estableciendo en Mateo capítulo 5. Me estoy explicando, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que está en el que es parte del reino de Dios y que nosotros somos sin pecados. Somos pecadores. El reino de Dios, hermanos, está compuesto de gente pecadora. Seamos personas que no han podido cumplir con la ley moral de Dios, sea, hermano, que ha cometido algún deseo mental, sea, hermano, que ha cometido alguna acción, y no necesariamente tiene que ser una acción de adulterio, hermano, puede ser con una persona que no ha sido honrado a sus padres, como les habló el joven rico, puede ser una persona que ha tomado lo que no es de él, robando, como lo encontramos que le dijo al joven rico. Hermano, hay 6 mandamientos que hablan de esa ley, de nuestras relaciones, de los unos con otros. Somos pecadores. Y Dios, hermano, quiere que entendamos que en su reino, aunque somos pecadores, Él nos acepta, aunque no lo merecemos. Y eso se llama gracia. Somos hechos partícipes del reino de Dios por la gracia de Él. Hermanos, es importante porque su gracia es suficiente. Su gracia, hermanos, es completa. Su gracia, hermanos, es porque me ama. Y su gracia está accesible para mí, pecador. ¿Estamos claros? Así que lo primero que vamos a encontrar en el reino de Dios es un grupo de personas que somos pecadoras. ¿Qué más encontramos en el reino de Dios? Tengo que moverme. Pero nos dice la próxima historia que le presentaba al niño para que los tocase. Interesante que dice, y los discípulos los reprendían para que no los presentaran. Ahora, hermano, nosotros ya hablamos acerca de por qué la actitud de los discípulos tratar de empujar a los niños. Ya lo vimos en un mensaje anterior estudiando el libro de Marcos. Hermanos, es que tenemos que recordar, no perdamos de perspectiva, que dentro de la sociedad judía, los niños no tenían ningún tipo de valor. Y no quiero decir que no tenían un valor como individuos, hermanos, sino que como no tenían ninguna manera de poder tener influencia política, o un prestigio, una posición social, o no tenían poder económico, eran tenidos como de menor estima. Y cuando un niño venía, hermano, para ellos era ¿qué? Un estorbo. Camina, no te quieres, vete allá a jugar, ese es tu lugar, es allá. O si eres niño y ya tienes fuerza, es irte al campo, hacer lo que tienes que hacer en el campo. Y hermanos, los padres los presentan. Ahora, yo no voy a entrar en detalles el día de hoy, porque es interesante la palabra niño que utiliza aquí. Muchas veces cuando pensamos en los niños en esa edad, puede ser, pensamos en un niño pequeñito, en un infante. Puede haber sido, hermano, un párvulo, un joven, un niño de 2 años, 3 años. Pero la misma palabra es la que se utiliza en Marcos cuando el Señor levantó la hija de Zaira, de Jairo. Cuando el Señor levantó la hija de Jairo, hermanos, usa la misma palabra y esa niña tenía que ya 12 años. Así que, hermano, no nos dice la edad de estos niños. Posiblemente eran niños más pequeños que un niño de 12 años, porque dice que los tomó en sus brazos para bendecirlos. Y es muy, muy difícil, hermano, un niño de 12 años ya tomarlo en los brazos. Ya están bastante grandecitos, ¿verdad que sí? Algunos están más altos que sus padres a esa edad. Así que, hermano, no posiblemente no eran ese tipo, pero eran quizás un niño más pequeños, de menor edad. Quizás pueden haber sido párvulos, pueden haber sido niños infantes, niños que estaban comenzando a desarrollarse de 1 o 2 años. No nos dice. Lo que nos dice es que el Señor, nota lo que dice, se indignó y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No solamente se indignó con los discípulos, sino que defendió a los niños. Dice, no se lo impidas. Es que ustedes se creen superiores a ellos. Ahora, hermano, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? El reino de Dios no solamente es un reino de gente pecadora, es un reino de personas, hermano, sin malicia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros continuamos albergando malicia en nuestra vida? Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Dios espera que su reino sea de personas que no tienen maldad en su pensamiento. Hermano, que su vida es una vida de confianza en Dios, sin cuestionamientos. Tú ves a un niño, hermanos, y los niños, ¿qué hacen? Tú le dices, esto es así, y los niños lo creen, y los niños lo esperan, y los niños confían, y si papi me dijo que esto era así, es porque es así. Y nosotros, hermanos, muchas veces cuestionamos lo que Dios dice. Dios dice, eso no es el reino de Él. Él espera que en su reino la gente sea persona sin malicia, que tenga la pureza de un niño. Hermanos, y cuando nosotros tenemos la pureza de un niño, cuando nosotros, hermanos, no tenemos la maldad que, con que hemos sido, hermanos, impregnados por Satanás, hermano, y por nuestra naturaleza de pecado, y por nuestra naturaleza carnal, hermanos, Dios nos defiende. Dios es el defensor de aquel que tiene corazón limpio para con Él. ¿No es lo que dice la Escritura? Pero, hermano, nuestro corazón muchas veces no es limpio, pero somos parte del reino de Dios. Dios quiere que en su reino entendamos que, hermanos, Él vino para crear, hermanos, inocencia en nosotros. No, no vamos a ser inocentes. Ya el pecado nos ha manchado en nuestra inocencia. Pero, hermano, podemos ser sin maldad y actuar sin malicia. Actuar, hermano, sin una doble intención. Actuar, hermano, sin esperar algo en respuesta. ¿Me estás siguiendo? Así que lo segundo que yo quiero que tú notes es que el reino de Dios es un reino donde las personas no deben tener malicia. Somos pecadores, pero no debemos tener malicia en nuestras acciones. Nuestra acción no debe ser la acción de pecado. Debe de ser la acción de una persona limpia ante Dios. Número 3. Encontramos la historia del joven rico. Aquí no, Marcos no nos dice que era joven y no nos dice que era el ruler, yo no sé cómo dice eso en el, como un gobernante, dice en Lucas nos dice que era un ruler, que era un, no sé cuál es la palabra que utiliza en Lucas, pero y en Mateo nos dice que él era joven. Aquí nos dice que él se presentó, mira lo que dice, ¿dónde estoy ahora? Y corriendo a él, vino uno corriendo e hincando la rodilla le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No nos dice su edad, eso nos dice Mateo. No nos dice que era una persona que tenía posición o control, eso nos lo dice Lucas. Aquí solamente Marcos se va a enfocar en otra área diferente del reino de Dios. Es interesante. Mira lo que dice. Que el Señor le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Pero ¿cuál fue la pregunta que le hizo el joven o el hombre? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, Señor, ¿qué yo puedo hacer para poder alcanzar tu reino? Tú has estado predicando tu reino. Ahora, es interesante, y esto, hermanos, no lo tenía planificado, lo encontré de casualidad, pero para mí fue una bendición muy grande. Yo estaba leyendo, precisamente esta mañana, un libro para mi próxima clase en la universidad. Uno de los libros que tengo que leer. Y mientras leía, el hombre estaba haciendo alusión a uno de estos pasajes que iba a predicar, precisamente el del joven rico. Y él estaba hablando de la importancia de uno poder entender el contexto histórico y cultural del momento donde se hace la pregunta. Y estaba, hermano, argumentando de que debemos ir a las fuentes originales, debemos ir a lugares que sean más reliable. ¿Cuál es la palabra reliable? Confiables. Hermanos, y mientras él estaba hablando de esto, él utilizó esto como ejemplo para ilustrar el punto que estaba haciendo. Y yo aprendí algo interesante que lo voy a usar ya. En ese tiempo, hermanos, cuando una persona quería unirse a algún tipo de grupo, tenía que, por lo general, rendir algún tipo de dinero o rendir sus posesiones para pertenecer al grupo en que ellos estaban. Ahora yo puedo entender por eso es que dice Pedro y Juan, dejándolo todo, le siguieron. ¿De dónde él encontró esto, hermanos? Él estaba leyendo los rollos del Mar Muerto. Y él estaba hablando de la importancia de ir a fuentes originales. Y en los rollos del Mar Muerto hace alusión a que cuando unas personas iban a seguir a otra persona, por lo general rendían sus posesiones. a ese grupo para pertenecer a él. Es como si ahora una persona pertenece, hermano, posiblemente a los grupos terroristas. ¿Qué hacen? Dan todo lo que tienen porque pertenecen a ese grupo para la causa del grupo. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Dios, los mandamientos conoces. Ahora, ¿por qué le menciona estos 6 mandamientos? Porque por lo general, los judíos pensaban que si ellos podían alcanzar guardar estos mandamientos, ellos iban a poder entrar a la presencia de Dios, iban a poder pertenecer al reino de Dios. Y le dice, ¿qué yo tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? Y le dice, oh, guarda los mandamientos. Y le menciona 6 de 10 mandamientos. Los mandamientos que le mencionan habla de la relación de los entre hombres. No adulteres, que déjame ver si lo encuentro, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le menciona 6 mandamientos. Y él dice, oh Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, yo Señor soy un nene bueno. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? ¿Es un niño bueno? ¿Es una niña muy buena? Hermano, aunque nosotros seamos buenos, seguimos siendo pecadores. Y entonces cuando él le dice, ah, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Ahora no dice, dánoslo a nuestra causa. Dice, dáselo a los pobres. Él está estableciendo, hermanos, que su reino no es. Tú no entras al reino de Dios por lo que tú haces. Tú entras al reino de Dios por lo que Cristo hizo. Es gracia. Él dice, dáselo a los pobres. Así que él dice, dánoslo a nosotros. Porque si decía, dánoslo a nosotros, era por obras. Pero dice, dáselo a los pobres porque es por gracia. Y no es por obras. ¿Me está usted siguiendo, hermanos, hasta aquí? Es importante que entendamos esto. Porque, hermano, el regalo de Dios es por gracia y no por lo que tenemos o lo que hacemos. Y él le dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿Por qué dice, vende lo que tienes? Porque, hermanos, si tú vas a Mateo, capítulo 6, el versículo 24, el Señor le dice, nadie, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Su Dios era ¿quién? Mamón, las riquezas. Aquello que le podía dar a él posición. Aquello que le podía dar a él prestigio. Aquello que le podía dar a él el poder. Aquello que le podía comprar a él amistades. Aquello que le podía comprar a él placer. Aquello, hermano, que le daba independencia financiera. Poder económico, hermanos. Y sabe una cosa, hermanos, Dios le dice, nada de eso puede ir antes que Dios. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios, tú tienes que poner a Dios primero y dejar que Él sea el Dios y el Señor de tu vida. ¿Qué quiere o qué espera Dios de nosotros? Dios, hermano, quiere un reino de personas que le han dado a Él el primer lugar. Hermanos, un reino que entiende que el primer lugar de Dios le pertenece no solamente hoy, sino para toda la eternidad. Hermano, muchas veces en nuestra vida, es muy fácil venir a Dios y decir, Señor, te doy todo cuando no tenemos nada.
Así es. ¿Cómo le pertenece a él? Así es.
Pero cuando Dios nos bendice y tenemos algo, de momento se nos olvidó que le pertenece a Dios. Yo estaba leyendo otro libro y decía la historia de un hombre que se levantó en la iglesia a dar testimonio de cómo es que Dios había comenzado a bendecirlo. Y dice, comenzó a levantar, dice, cuando yo era muy joven y trabajé, hice mi primer trabajo y cogí mi primer cheque, estaba sentado aquí en la iglesia. Y cuando iban a correr con la ofrenda, Dios dijo, dame el cheque completo. Dijo, Señor, ¿cómo te voy a dar todo mi cheque? El Señor dice, dame tu cheque completo. Y él dice que a la insistencia de esa voz, él firmó el cheque y puso su cheque 100%. En la ofrenda, dice, yo estaba comenzando, era un cheque pequeño, lo puse en la ofrenda. Y a partir de ese momento Dios comenzó a bendecirme. Y ahora soy un hombre que tiene muchas riquezas. Y se sentó, y una ancianita que estaba detrás de él se acercó al hijo y dijo, Yo te reto a que hagas lo mismo el día de hoy. ¿Entendió, verdad? Ahora no estaba escuchando la voz de Dios. Hermano, así somos nosotros. Si yo me gané 100, es fácil poner 15. Poner 10, ¿verdad? 10 y digo, bueno, puse 10, déjame dar 5 de ofrenda. Di 15. Pero me gané, hermano, 100 mil. Wow. 10 mil pesos está fuerte. Eso es mucho dinero. Y poner 5 mil de ofrenda. Uy, uy, uy. Pero ¿qué se cree que ellos? Yo soy el que estoy sudando. Usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto es la diferencia en por ciento? Ninguna. El problema, hermano, es que cuando nosotros tenemos poco o no tenemos nada, todo es del Señor. Pero cuando el Señor nos bendice, ya no es del Señor. Hermano, el reino de Dios no puede dejar de Él ser el primero en nuestra vida. Él es el primero para hoy y para toda la eternidad. Y eso es lo que Dios espera en su reino de nosotros. Que nosotros, hermano, le entreguemos a Él todo. Y que sea el primero. ¿No es lo que Él espera de los discípulos? Anda, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, Lucas lo establece como tal. Así que, hermanos, en tercer lugar, y me tengo que ir moviendo, es un reino de personas que entienden que por toda la eternidad Dios es primero. Número cuatro, hermanos, encontramos la próxima historia. Porque es interesante que en la historia el Señor dice a ellos y comienza a decirle que iban a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le siguieron con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, estoy en el verso 32, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Ahora esta es la tercera vez que Jesús en el Evangelio de Marcos les está recordando que iba a morir en Jerusalén. Y hermanos, es interesante, la primera vez fue muy, muy superficial, la segunda fue, reveló un poco más, pero ahora claramente les está diciendo, yo voy a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, me condenarán a muerte, y estas personas me van a entregar a mí, a los gentiles, a los romanos. Es la primera vez que menciona que son los romanos, los gentiles. Y dice, y me escarnecerán, le azotarán, Le escupirán en él, le matarán, pero al tercer día resucitará. Y después, inmediatamente, los discípulos comienzan a decirle, ¿quién de nosotros va a ser el primero cuando tú estés en gloria? Es decir, cuando tú estés sentado en tu trono reinando. Hermano, no está hablando ahora del reino futuro. Ellos están todavía esperando que va a haber un reino mesiánico, antes de que venga el reino eterno. Y dice, yo quiero que dejaron a Pedro solo. Aparte, porque era el círculo cercano, eran Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, Jacobo y Juan eran hermanos. Pedro no era hermano de ellos. ¿Te acuerdas de esto? Y los hermanos le dijeron, vamos a dejar a Pedro fuera. Vamos a dejarlo fuera. Inclusive, es tan interesante que Mateo dijo que fue la madre de ellos la que se acercó a pedirle al Señor. Permítenos que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. La posición de la derecha es la posición de mayor. La persona que se sentaba a la derecha era la persona de más honor. De mayor honor. Ahí se sentaba el consejero. La persona que estaba siendo honrada o agasajada por el rey. Por la persona. Era la persona que más importante era. Ahora, lo interesante es que a la izquierda, hermano, no era, se supone que era la segunda persona más importante. Pero la manera que ellos lo están mirando es, somos los que más cerca estamos del Señor. Si Él coge la derecha, yo coge la izquierda, no importa. Pero somos los que mejor estamos, parados al lado del Señor. Y lo que es interesante es que los otros 10 se enojaron, pero no se enojaron porque estaban indignados, porque ellos entendían espiritualmente que Cristo, no, eso era para aquel que era revelado, dado por Dios. No, hermanos, ellos se enojaron porque dijeron, llegaron antes que nosotros. ¿Cómo es que le pidieron antes que nosotros? Si se la va a dar el primero que le pide, ya, oye, they beat us. Llegaron antes que nosotros a la meta, nos ganaron. Hermano, y el Señor le dice, entiendan algo. En el reino de Dios no es las cosas como el reino del mundo. Y Él utiliza, hermano, dos palabras interesantes aquí. Es la primera palabra que les dice aquí, y hermano, estoy mezclando el verso en los últimos dos puntos y los voy a dar después que predique todo. Él está tratando de explicar a ellos que en su reino entramos por gracia, por la obra de Cristo. Así que es un reino de gente redimida. Pero le dice, hermanos, que en su reino las cosas no son como son en este mundo. En este mundo el hombre vive para ser, ¿qué? Servido. Y nosotros le predicamos a nuestros hijos, óyeme, estudia. Porque si tú estudias, vas a lograr llegar a un lugar importante. Esfuérzate. Hermano, es interesante porque en Proverbios nos dice a nosotros que has visto hombre diligente en su trabajo. ¿Delante de quién? De los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y yo pienso, hermanos, cuando yo estaba en una posición como director en el hospital, a quienes era lo que más utilizaba. Aquellos que eran más diligentes. Y si yo tenía una promoción para dársela a alguien, ¿a quién yo se la daba? Al que era diligente. Dice, ¿por qué se la daba al diligente y no al otro? Porque, hermano, yo quería estar seguro que el trabajo estaba hecho a mi satisfacción y que no iba a tener que preocuparme por estar revisando lo que el otro hizo. Y esto debería ser algo que lo debe ayudar a usted. Porque si, hermano, usted está sirviendo a otro, sea diligente. Ah, pero es que no me pagan más de lo que le pagan a aquel que pago. Quizás no te pagan más, pero tu testimonio y el hecho de que tú perteneces a otro reino debe ser suficiente razón para tu ser diligente. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? ¿Te está hablando Dios? ¿Entiende lo que está diciendo? Y él le dice, óigame, entienda, no va a ser así en mi reino, sino que sea, déjame como que lo dice aquí, voy a buscarlo en el verso 42, 43, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser de grande de vosotros será vuestro servidor. Esa palabra es la palabra diáconos. Será la persona que ministra, que sirve. Pero dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora cambia la palabra diáconos a la palabra dulos. Y la palabra dulos es la palabra esclavo. Será vuestro esclavo. Y hermanos, el esclavo en la sociedad judía no tenía derecho alguno. Era una posesión de su amo. Y el Señor lo que está diciendo, el que quiera ser el más grande entre vosotros, tiene que aprender a servir a los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero, debe entender que no tiene ningún tipo de derecho. Que es una posesión del dueño, del rey, del reino. Nosotros pertenecemos a un reino que tiene un rey. Y hermanos, no tenemos derecho ante él. Por decirlo, aunque no nos guste, somos sus esclavos. Eso es lo que él dice. No tenemos derecho alguno. O es que nosotros osamos decir a Dios lo que tiene que hacer para con nosotros. ¿Me estás siguiendo? Hermanos, yo no estoy hablando ahora de esclavitud entre los hombres. Estoy hablando de mi relación con mi Dios. Son dos cosas diferentes. Y estoy hablando, hermanos, de mi trabajo. Cuando yo estoy en mi trabajo, yo tengo que hacer lo que yo dije que iba a hacer de una manera diligente, mejor que cualquier otro. No porque me pagan más o me pagan menos, sino, hermano, porque yo lo hago como para el Señor. ¿Me siguieron hasta aquí? Así que el reino de Dios es un reino de gente redimida por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Pero es un reino de gente transformada, porque entiende quién es el rey del reino. ¿Y cómo termina? Hablándonos de Bartimeo. ¿Y qué nos dice de Bartimeo? Que Bartimeo entendía que Jesús era el Mesías, era el rey del reino. Porque tan pronto escuchó el Señor, hijo de David. Hermano, esto es un título mesiánico. Es el título con que se iba a reconocer al Mesías. Ahora, si usted recuerda, David era ¿qué? El rey. Y el hijo del rey le corresponde ¿qué? El trono en que estaba sentado el rey. Si David, hermano, tenía un reino y Jesús es el hijo de David, entonces a él le corresponde el reino. Hermano, Lucas habla de una genealogía. Mateo utiliza una genealogía. Ambos mencionan a David. Si usted va, hermanos, ellas están encajando a David porque quieren que entendamos, hermano, el título mesiánico. Jesucristo es el rey de los judíos, es el rey, el Mesías prometido. Marcos no tiene una genealogía, pero aquí hace alusión, hermanos, a que se entendía que Cristo es el Mesías. Y es importante que entendamos esto. Porque, hermanos, ahora que encontramos en él transformación. Y en la transformación, hermanos, tú puedes ver a un hombre, hermano, que reconoció su condición de forma verbal, de forma pública, fue insistente en su petición, que fue intimidado, cállate, siguió insistiendo, hermano, fue seguro cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que tú me ayudes a recibir, a recobrar mi vista. Y el hermano de ceguera pasó a tener visión, de estar mendigando pasó a ser un seguidor o un servidor, hermanos, y de necesitado pasó a ser una persona agradecida. Y hermanos, en el reino de Dios, Dios espera que nosotros agradezcamos a Él por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él nos hace. Y entendamos que aunque nosotros, hermanos, somos sus esclavos y hacemos lo que Él pide que nosotros hagamos y no tenemos derecho, seguimos recibiéndolo por gracia. Es la gracia de Dios la que un día te permitió escuchar el Evangelio de la cruz. Y es la gracia de Dios la que un día, hermano, te permitió entender que tú eras pecador. Y fue la gracia de Dios, hermano, la que te permitió encontrar a Cristo para salvación. Y es la gracia de Dios la que me sostiene el día de hoy para continuar viviendo, para la gloria de Él. Hermano, muchas veces nosotros nos olvidamos de que el reino de Dios es el reino de la gracia. Es un reino, hermano, que es por gracia. Lo recibimos porque Él ha querido que nosotros seamos parte de su reino. No lo compramos, Él no lo da. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿eres tú parte del reino de Dios? Y si eres parte del reino de Dios, hermano, ¿cómo estás tú viviendo dentro del reino de Dios? Hermano, hay 7 características y 7 transformaciones que vemos en estos versos de nosotros como hijos o partícipes del reino de Dios. Esto es lo que vamos a mirar la semana entrante. Pastor, ¿te va a predicar 14 puntos? No, no te asustes. No te asustes, hermano. Pero yo quiero que entendamos claramente lo que Dios está diciendo en la Escritura. Porque el mensaje central del Evangelio es que, hermanos, y lo que Cristo estaba predicando era el reino. El mensaje principal del reino es que Cristo es el Rey. Y que la manera en que Él, hermanos, ha servido es muriendo en la cruz para que tú y yo tengamos perdón. Y levantándose de los muertos para que tú y yo tengamos justificación. Hermano, qué precioso lo que Dios nos dice en la palabra. Así que vivamos para Dios. Glorifiquémoslo en nuestra vida. Y dejamos que Él obre en nosotros lo que Él ya ha dispuesto. Somos siervos en el reino de Él. Él tiene el derecho de decidir cómo hemos de servirle.